Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Santander, Book, software integral de gestión de personas, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica, Almagro y su tasa asegurada 2,9% por 4 años, New Peugeot 3008 híbrido, RegCheck, Ducati, Falcom Asset Management, Home, invierte, arrienda y vende propiedades, Mercados G, se negocia, Econorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio, PwC Chile e Independencia, rentas inmobiliarias. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, 9:07 de esta mañana, bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día, jueves 19 de mayo,
doctor, buenos días.
Chúngale.
¿Qué te pasa, que se fue muy rápido o corto?
Muy, lo mismo.
O largo, perdón, bien, bien, buen punto.
Cortísimo.
Sí, se ha pasado rápido, a mí es que marzo se me hizo eterno. Marzo. Entonces este mayo que se vaya rápido me parece un agrado. A mí el invierno, mientras se vaya rápido, yo soy veranista, no soy invernista.
Sí, porque a ti te gusta la playa.
Sí, no, y me gusta la temperatura rica, me gusta estar en, o sea, de septiembre para adelante Santiago es una exquisitez.
Sí, exactamente. Oye, tenemos unos días muy difíciles, de grandes, grandes caídas.
En la bolsa, dices tú. Sí. Ayer fue bien duro, sobre todo afuera, no en Chile, pero afuera fue muy duro, muy duro.
Sí, pero el Nasdaq más de 4% caía. Y hoy día la cosa no apunta tan optimista. Y veamos cómo están los mercados, señor director, que estoy medio enredado con los índices.
A ver, veámoslos, pues.
Veámoslo.
Veamos qué está pasando. Primero veamos qué está pasando con el dólar, cuando ya está operando, está con una caída importante de casi un 1% a 0.96%. Están 845.80. Recordemos que el dólar hace poquitos días estaba en 8.60, hace una caída de 15 pesos en pocas jornadas. En cuanto a materias primas, el cobre subiendo sólidamente 1.32% sobre los 4.23 dólares la libra. El petróleo también cayendo de manera importante, aunque está en precios pero altísimo, está cayendo 2.71 el WTI y 2.35 el Brent, pero ambos sólidamente sobre los 104 dólares el barril. Y en materia de...
A ver, yo le digo los índices europeos que están operando en este minuto. El DAX alemán cayendo levemente respecto a las caídas de ayer, que ya la especifico más. El Standard Poor's 500 ayer cayó 4%, una caída. Esta es como dice el licenciado, masacre. No es masacre, pero el Nasdaq fue más tirado a masacre, 4,73% abajo. Hoy día ya operando, el CAC 40 está cayendo un 1,89% en Francia. El Eurostock 50, que son las 50 principales acciones de Europa, cayendo un 2,11%. Holanda, perdón, Países Bajos, cayendo un 3%. Y el IBEX español más levemente un 1,18%.
Son caídas importantes, ¿eh? Todas caídas importantes.
Sí, es como que estamos cerca del bear market en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir bear market? Que estamos cayendo casi un 20% versus su punto más alto. Un tema más o menos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa puntualmente, no? Es que los inversionistas se están dando cuenta que el escenario no es tan promisorio como lo planteaban el crecimiento de los índices, sobre todo el crecimiento de muchas empresas tecnológicas que forman parte del Nasdaq. La plata se pone más cara, la inflación está haciendo mella en todos lados. Entonces el escenario para la renta variable se empieza a transformar en un escenario que uno dice, ¿será momento de entrar o no? Porque cuando está en el peak quizás no es momento de meterse. Cuando ya la cosa está más castigada, hay que ver cómo invertir, meterse y aprovechar las oportunidades que al parecer hay muchas acá en Chile, por ejemplo, que nos comentaba Sebastián Vives. ¿Cuándo fue? ¿El martes?
El martes estuvo aquí. Estuvo conectado por teléfono.
Estuvo conectado.
Tuvo una muy buena conversación.
Sí, que habían muchas acciones que eran, ¿cómo se llama? Ganga. El mercado de la ganga, ¿te acordáis?
¿El mercado de la ganga?
Sí.
¿O de las pulgas?
Sí, y sabéis que me estaba acordando de otra cosa que a nosotros nos gusta. Los millennials sabrán que antes nos robaban la radio y los autos, ¿no?
¿Ah? Cuando uno
la verdad es que antes era un problema, ¿no?
Sí, pues uno salía y primero se bajaba con la tremenda caja, después uno se bajaba con los paneles.
Con el panel nomás.
Y cuando la radio era un poquito mejor. Hoy.
Uno sacaba la radio y la escondía debajo del asiento.
Claro, hasta que te la cacharan y la empezaron a robar también.
Sí, a ti te robaron radio, ¿no?
Sí, pues. Y para que el seguro respondiera, tú tenías que tener el panel. Si no tenías el panel, el seguro respondía.
Claro. Ahora eso quedó en olvido.
Quedó en olvido porque la radio dentro del auto de partida viene metido en la consola general. Sí. El que se quiere ya en la radio va a destruir el auto. Es una.
Claro, ¿no? Y el que quiere cambiar la radio también.
Pero fíjate que.
No podí.
Me acuerdo. Último año de colegio, primera universidad, Santo Domingo, nos fuimos a una discoteca un poco más desordenada hacia el norte de Santo Domingo.
¿En Llolleo?
¿Fuiste
a Llolleo?
Cartagena, el Gato Negro.
¿Ya?
Y
El Gato Negro. En Cartagena, creo que me acuerdo.
Muy buena discoteca. ¿Ya? Y andaba un Renault 18.
¿Andabas con puros amigos? ¿Amigos? ¿Estaban emparejados?
No, amigos no.
¿Se emparejaban allá?
Exactamente. Y llegamos en este Renault 18. Que era del año, de paquete, era rico auto.
Sí, que tenía una serie de novedades, sí, como los pestillos centralizados.
Por ejemplo, y tenía una consola donde la radio formaba parte de la consola, no venían ya con las redes que sacaban. Y llegamos al auto a buscarlo, no sé, cuando nos íbamos a las 12 de la mañana, y nos habían reventado las chapas del auto con un taladro y el tablero se lo llevaron completo, con rajado, con galletas.
Pero el auto nuevo, qué rabia más grande.
Pero qué rabia, porque además era puro daño, porque esa radio de la consola no valía nada, el daño era terrible, y la impresión de ver el auto destruido a esa hora era dura.
Sí, pero ahora no es un delito que esté en boga. Nadie roba.
No, porque
a perdieron lo más te roban el teléfono.
Porque perdieron valor, pues, la radio, las que están en las consolas, los autos.
O el computador. No, es que me estaba acordando de eso, cómo va cambiando el mundo y las distintas preocupaciones. Ahora uno deja el auto y da lo mismo. O sea,
si la dejaría. Uno antes los autos les ponía alarma. La verdad que uno era un.
Sí, pues había que ir a Autobahn.
Por ejemplo.
Autobahn.
Y tú ponías la alarma. Ta, ta, hoy día los autos vienen, la mayoría, hasta los más sencillos.
Sí,
pues. Vienen con un sistema.
Y esas alarmas sensibles me enferman a mí, señor.
Sí, es que tú miráis el auto y se
pone. No, que uno pasa una moto así y empieza a chillar el alaraco. Oye, bueno, puse esta canción también porque.
Nosotros deberíamos hacer un programa de nostalgia.
Sí.
Ya que no resultó el Zona Mixta, deberíamos hacer una nostalgia porque estamos, ya como estamos viejos, sí, nos ponemos a hablar del recuerdo, ¿no? Cada vez como más parecido a Julio Martínez.
Oye, y te dije que te iban a golear, ¿no? Te lo dije. Te lo dije a los 15 minutos del primer tiempo, cuando estaba la Católica jugando. Te lo dije. Está en el WhatsApp. Los van a golear.
Pero no golearon.
3-0.
No, perder 7-0 en Brasil es una goleada, como la que tuvo la U, me acuerdo, años atrás.
¿Quién fue Cruzeiro?
Es una goleada.
Tratando de.
Es una goleada indigna.
Pero estamos hablando 3-0
es una derrota. Actuales. Es una derrota dura, pero 7-0 me parece una cosa bien indigna.
Y hoy día juega Colo-Colo.
Colo-Colo en Buenos Aires.
Oye, esta fue la primera canción que pusimos el 8 de julio del 2008, dado la discusión que teníamos ayer con el señor licenciado.
¿Y tenías razón o no?
Toda la razón, pues.
Como siempre, doctor.
Toda la razón. Así que.
¿Y el licenciado pidió perdón?
No.
Esta es la canción del primer programa de información periodística.
Sí, elegida por mí en sus tiempos y la pensé mucho y por ¿Y eso
cómo
me
lo pudiste, que le había puesto. ¿Cómo pudiste ratificarlo? ¿Fuiste al archivo y pediste el programa número uno?
Sí.
O es tu memoria nomás.
Es mi memoria.
Ah, no vale.
Si está comprobado por amigos que me escribieron WhatsApp.
No, tampoco. La memoria es frágil. Monchito, ¿podemos recuperar el primer programa, no?
Sí, vamos a ir a la.
¿Podemos? Yo creo que hay que ir al archivo histórico, el primer programa de formación privilegiada.
Sí, oye, también, punto aparte, quedé muy preocupado con la conversa anterior de don Nicolás Vergara, el estandarte de esta radio, respecto a que se viene todo esto de lo transitorio, y que lo transitorio en la convención puede derivar que se aprueben normas que fueron rechazadas en el pleno en su minuto, y leyó todo un tema de la minería, de sus derechos, y se empieza a hablar de la palabra de nacionalización, pero en un plazo de 6 meses se está planteando una cosa que es como transicional.
Transitorias. Las normas transitorias.
Que nos pueden poner en otra trampa, que a pesar de que se, como decían, que se apruebe y tengamos una base más certera de lo que va a pasar con Chile, al final el apruebo también va a ser una base más certera de lo que, de como dijo Nicolás Vergara, hoy el gallo que va cayendo al quinto piso se da cuenta que va a morir, pero ya se dio cuenta que va a morir, pero no podemos darnos cuenta y echar a perder todo un Berguán dijo que eso podía llevar ya que de crecer a 4 íbamos a tener el potencial de crecer un 2,5, pero no es así.
Fíjate que a mí
la inversión tiene un efecto rezagado en la economía, las grandes inversiones se vienen, según el Banco Central, en el último IPOM que le decía ya ayer también al licenciado, con un tema en la inversión que cae casi a la mitad, se van casi sectores completos de inversión. Y bueno, hay grandes, ahí está Dominga, que tiene 1.500 millones de dólares de inversión, BHP Billiton, que dice que tiene 10.500 millones de inversión en minería, y está todo pendiendo un hilo del tema constitucional, finalmente. O sea, hay un montón de negocios que están esperando, que van a esperar hasta el 4 de septiembre para ver si se activan o no, ya sea con el apruebo o ya sea con el rechazo. Pero están esperando una respuesta al respecto. Así mí, que esa fecha va a ser de las convocaciones electorales más importantes que vamos a tener en la historia última. Es mucho más allá de una elección presidencial. Es mucho más allá
de
una
elección. Que es la carta de navegación para adelante, pero fíjate que de las otras cosas que a mí me preocuparon y que yo no le había puesto atención es lo del derecho a huelga. Este derecho a huelga que va a ser infinito, convocante cuando quieras. Como quieras, en el sector público, en el sector privado, no te gustó el jardín, huelga, no te gustó un proyecto de otra empresa, entonces tu posibilidad, huelga, y no van a estar asociadas al contrato colectivo cuando está consagrado el derecho a huelga, y además que cuando tú estás en una huelga y pasan los 15 días hábiles de esa huelga, tú tienes el derecho también a descolgarte de esa huelga, o también esta negociación que ya lo veíamos que venía avanzando, esta que el poder único en la negociación colectiva lo tengan los sindicatos, a mí me parece tremendamente preocupante, y por eso algunos dicen, oye, no es bueno tomar una decisión respecto al borrador de la Constitución hasta que no la leamos completa. ¿Sabes lo que pasa? Es que en el caso mío, y lo digo muy responsablemente, me basta leer los primeros 5 artículos y ya con eso no me vuela. No me vuela, no tengo para qué seguir leyendo el artículo 6 o 7, porque eso no me va a ponderar lo mal que parte, y ya con eso no vuela. Al revés, el que la quiere aprobar, obviamente que la tiene que leer completa, pero el que la va a rechazar, hay mínimos que aprobar, y en esos mínimos, si tú no los cuentas al principio, bueno, cada uno tomará su decisión. Yo estoy diciendo que me parece muy preocupante varios de esos artículos, y no tengo que leerla completa para tomar una decisión.
Oye, y ahí también un problema que tenemos, y ya vamos a ir al ambiente internacional con el invitado que lo vi por ahí apareciendo. El problema es que el derecho a huelga ya debe ser un artículo, no sé, de un nivel que no se va a discutir, pero el problema es que la campaña de comunicación de la nueva constitución ya comenzó, y la campaña de los que quieren rechazarla también de cierta manera empezó, pero la campaña para aprobar va a ser una campaña muy, muy poderosa, que vamos a tener que ir monitoreando las encuestas de las distintas encuestas semanales, a ver cómo va a ir, me imagino yo, progresando el apruebo versus el rechazo, que ya tuvo una ventaja durante la peor época de la convención, pero eso puede ser revertido perfectamente. Entonces, por eso estamos metidos en un wait and see, como dicen los gringos y como dijo Berwán, en todo sentido, hasta para comprarse el kiosco en la esquina. Vamos a tener que estar esperando para ver cómo se desarrolla nuestro chilito, y en un ambiente internacional muy, muy, ¿cómo te podría decir? Confuso, pero no es tan confuso, porque la...
Bueno, pero es confuso, ¿no?
Es que es confuso para la gente en general.
O confuso.
Pero el driver de esto es la inflación y las tasas de interés. Más allá del desempeño de los negocios, que han habido negocios como Target ayer, que reportó muy por debajo en utilidades de lo que se esperaba, bajó un 23% la acción de los supermercados, que, no sé, esa cadena de supermercados debe valer como el Producto Interno Bruto de Chile. Walmart también tuvo problemas por el tema de los alimentos. El tema del petróleo, sí. Acá me hace señales el señor director de que tenemos que ir a menciones, y porque ya viene el invitado.
Bueno, la bolsa norteamericana ha estado subiendo y bajando. Ayer vimos un tremendo suelazo de la bolsa americana, pero entonces, ¿será un buen momento para invertir o hay que esperar todavía? Bueno, les recomendamos que abran su cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún tipo de costo, y aprovechen un bono de 10% extra y comiencen a operar de inmediato.
E independencia, inversiones, rentas inmobiliarias, que lleva un buen tiempo ya transándose en la bolsa muy sólidamente, ahora está muy bien metido en el tema de las bodegas, anticipándose a la creciente demanda que hay de esta. Ya todos los días sale en el diario que hay escasez de bodegas, y Independencia está aprovechando todo eso, y por lo tanto su valor se ve apreciado. Independencia, rentas inmobiliarias.
Se están cotizando un departamento nuevo, pero las tasas elevadas les preocupan. Quédense tranquilos, pues, porque en Almagro les aseguran una tasa fija por 4 años de 2,9%. Buena noticia, ¿no? Si quieren saber más, entre almagro.cl.
Excelente. Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Incluso tiene la oportunidad de que te adelantan los arriendos. Así que visite houm.com. Home.
Y Falcom es una empresa de asset management totalmente independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría en inversiones financieras tanto en Chile como extranjero, dirigido a family office, clientes institucionales, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Belarga UK, un software integral book de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Visita belargauk.cl.
Control confianza para hoy y para mañana, lo que nos propone PwC, quien tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias.
Oye, me encantó el invitado que tuvimos el otro día de PwC, lo deberíamos invitar más seguido.
¿Me mataste la mención en la mitad? ¿O?
Sí, pero le agrega eso.
Vamos a repetirla. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y el nuevo Peugeot 3008 híbrido, enchufable, más encima four-wheel drive, este modelo que tiene un motor eléctrico para andar en la ciudad tranquilamente, y un motor de refuerzo a combustible para viajar o para cuando necesita más potencia. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro. Bien. Estamos con Jorge Satt, acá en el estudio, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está?
Hola, Jorge. Hola, buenos días.
Tenerlo por acá.
Un gusto también.
Ya convertí un amigo a la casa, ¿no? Todos sí, son amigos de la casa. Totalmente. Ya está convertido. Ya
fue 15
ya
años.
Está, ya tiene, le entregamos la tarjeta de membresía, ya tiene derecho a algunos descuentos.
Claro. Sí. Cada un mes y medio más o menos vengo.
Sí, mira, harto.
Vamos a pensar en alguna.
Sí, ¿eh? Alguna. Hay invitados que tienen cortina, tú todavía no tenés cortina de presentación. Ya. Sí.
Va, eso te pensaremos en alguna. Ganar todavía. ¿Ah? no sé si. Bueno. Vamos a pensar en alguna pantalla internacional. ¿Qué pasa, Jorge, que el mundo está cayendo fuertemente en el ámbito que nosotros seguimos, en el ámbito financiero? Están los mercados bastante fregados en todo sentido. Y esto se debe todo también a lo que está pasando en política internacional, lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Si nos pueden hacer un update de lo que está pasando con la guerra y con el mundo desde el punto de vista de la Academia y los estudios internacionales que hace la Católica.
Sí, yo diría que hay tres temas importantes. El primero es que los mercados ya han asumido que este va a ser un conflicto prolongado. El horizonte de un acuerdo entre Ucrania y Rusia se ve cada vez más lejano. El elemento adicional de que se incorpora Finlandia y Suecia a la OTAN también introduce un elemento que pudiera prolongar este conflicto. Logró finalmente Rusia controlar de una u otra manera Mariupol, que eso tiene una razón estratégica en toda la zona sur y este de Ucrania. Pero la guerra, todo indica que va a seguir con un conflicto prolongado con mayor o menor intensidad. Pero ya eso, entre comillas, se normalizó. Rusia, por otra parte, desde ayer está informando que se va a retirar de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de Salud. Está haciendo esta suerte de aislarse. Eso yo iría con la guerra. Lo segundo, lo de China. Y lo de China está teniendo impacto en los mercados por su política de cero COVID, por la desaceleración. Goldman Sachs hace dos días ajustó a la baja los niveles de crecimiento de China con un elemento muy importante, que sería de las pocas veces que China no cumpliría la meta de crecimiento fijada por las autoridades oficiales, que era el orden del 5%. Y lo último es lo que ustedes siempre comentan en su programa, que son las decisiones de la Reserva Federal con las tasas, que también está teniendo impacto en los mercados globales.
Ahora, yéndonos a la guerra que está este flanco que se abrió nuevo de Finlandia y Suecia, que lo están apurando así bastante, o sea, ya es como un hecho de que van a ingresar a la OTAN, y por lo tanto, si Rusia llega a hacer algo con ellos, se transformaría finalmente en una guerra mundial, ¿o no?
Sí, Finlandia y Suecia tienen una historia que es bueno mencionar. Primero, Finlandia se independizó de Rusia en 1917, o sea, hace un siglo.
Recién.
Y Finlandia, podríamos decir que tenía una suerte de neutralidad forzada, porque compartía una frontera de más de 1000 kilómetros, por la amenaza que significaría una agresión rusa. Entonces optó por esta neutralidad, que en la Guerra Fría básicamente era no alinearse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. En el caso de Suecia...
Perdón, pero los finlandeses con los rusos, ¿se quieren o son algo...? Porque los ucranianos claramente son rusos, algunos, todos hablan ruso, pero y fueron parte de la órbita soviética. Y hay un cierto, no odio, pero hay una rivalidad entre Finlandia y los rusos. ¿Hay una rivalidad histórica?
Es la tercera lengua que se ocupa en Finlandia. O sea, hay un hecho histórico que se nota en la cultura. Pero Finlandia siempre ha visto esta amenaza de Rusia, este temor a la agresión. Y por la misma razón, por ejemplo, Finlandia tiene más de 1 millón de reservistas. Tiene una capacidad de defensa, que esa fue su estrategia, muy fuerte, una fuerza aérea de mucha capacidad. Entonces, mantuvo la neutralidad, pero construyó capacidades militares de defensa. El caso de Suecia es una suerte de solidaridad con Finlandia, porque sabe que está en la zona estratégica, y como tiene una cooperación estrecha con Suecia, con Finlandia, optó en su momento tampoco por incorporarse a la OTAN. Pero hoy día Finlandia se está incorporando, Suecia lo sigue, y además las poblaciones de ambos países están teniendo un apoyo mayoritario a que se incorporen a la OTAN, lo que no sucedía en el pasado.
Finalmente, si termina ganando esta guerra, que se ve cada vez más difícil por parte de Rusia, va a ser pírrica, porque haber logrado alinear a Finlandia y a Suecia después de 100 años, ponerlos con Occidente y dentro de la OTAN, el peor resultado para los rusos finalmente.
Claro, pero dentro de lo impredecible que es Putin, porque es impredecible, es difícil entender su cabeza, él en su declaración dijo, nosotros no vemos como amenaza a Finlandia y Suecia, salvo que construyan infraestructura militar, dijo, hasta dependiendo hasta dónde llega
su
presencia militar.
Exactamente. ¿A dónde ponen los misiles?
Y lo que se ha dicho hasta el momento es que no se está pensando en una mayor infraestructura militar en términos de construir bases, sino que es tener el apoyo de la OTAN, su cooperación, su toda la estrategia que hay detrás y ser en definitiva parte de esta alianza colectiva.
Oye, ¿cómo ver el tema de los chinos? Los chinos que son, han sido el motor del crecimiento, etcétera, y han mantenido una cierta neutralidad, pero va a llegar el momento los que hubo para los chinos de decir, oye, voy a ir por este camino, o voy a aprovechar las circunstancias, me voy a meter a Taiwán. ¿Cómo están pensando los chinos?
Yo diría, Cristian y Juan Pablo, que para China esta no es su guerra. Y como ha sido un conflicto prolongado, no una invasión relámpago, es una piedra en el zapato que le incomoda. Primero porque le genera inestabilidad en una zona que es muy importante para China, que es toda la zona en este caso, del Asia Central, la parte asiática de Rusia. Segundo, porque China tiene una exposición a Occidente infinitamente mayor que la que tiene Rusia. Y tercero, porque China está enfrentando desafíos internos muy importantes. Y nosotros sabemos que la política al final del día es local. ¿Cuáles son esos desafíos? El problema que está teniendo con el crecimiento, la elección que va a haber en octubre o noviembre, donde Xi Jinping se juega una segunda reelección. Entonces su foco está ahí y obviamente todo lo que necesita siempre China, que es mantener ciertos niveles de crecimiento y asegurar el suministro de alimentos, de energía, que también se han visto afectados con la guerra. Pero esta no es su guerra, le incomoda y tiene que mantener este delicado balance de no tomar partido.
¿Y hay alguna probabilidad de que le ganen a Xi Jinping en las elecciones que se vienen?
Hoy día se ve bajo.
Lo de las elecciones es un término bien generoso para los chinos, pero bueno.
Pero el Comité Central puede cambiarlo.
Sí, también.
Hasta el momento no, pero las críticas que se hacen a Xi Jinping, especialmente en la política cero COVID y el tema del crecimiento, que es fundamental para China, porque ellos entienden que el crecimiento asegura seguridad social, prosperidad y, entre comillas, paz social.
Sí, entonces los chinos se van a mantener neutrales, al igual que Japón, o Japón está también, que es una potencia asiática, un poco, o sea, es como un 15avo de China, pero Japón también como que no ha tomado ninguna posición.
Sí, pero Japón ha condenado en la Asamblea General de la ONU la guerra y tiene una historia, una alianza, un tratado de cooperación militar con Estados Unidos, es uno de sus principales, su principal aliado en esa zona, y Japón va a tomar partido en esto por Occidente. Además, Japón tiene también las tensiones propias regionales que hay con China, está todo el tema del Mar del Sur, de las islas artificiales, el control en definitiva de esa zona del comercio marítimo, donde China es mucho más asertivo que la China que vemos en este lado del mundo a nivel de política exterior.
Jorge, yo te quiero traer a otro tema, también de política exterior, pero más de comercio exterior y de Chile, que es pensando afuera, sobre todo con esta polémica que hemos vivido hace pocos días, de esta idea tan creativa por parte de la nueva dirección económica de casi plebiscitar o preguntarle a la gente qué opina y tomar en función de esa data, tomar decisiones respecto a los acuerdos de libre comercio o acuerdos que hay con otros países, y esto generó evidentemente una tensión, tanto así que el ministro de Hacienda dijo, esto no me lo consultaron. La canciller salió a responderle que no tengo por qué consultarse a Hacienda, mostrando ahí también una fisura, pero creo que eso es lo anecdótico, lo preocupante es lo otro. ¿Cómo lo ves tú de cara, sobre todo los acuerdos que tenemos y acuerdos que además creo que, y tú eres el experto, no podemos tomar decisiones unilaterales en este tipo de acuerdos, ¿no es cierto?
Claro, a ver, yo creo que fue bien desafortunado el anuncio en el inicio, no solo por la consulta en sí, porque uno dice, ¿para qué una consulta en medio de la discusión constitucional con un gobierno que también tiene que ahuyentar los fantasmas de cómo planteaba su política comercial en el pasado? En primera vuelta señalaba la revisión unilateral, el Frente Amplio tiene un grupo que ha sido consistentemente opositor a los tratados. Pero mi mayor crítica a la consulta, que la ha ido corrigiendo Canciller, hay que reconocerlo, era los objetivos de la consulta. Porque decía, primero, legitimar la política comercial. Cuando yo hablo de legitimar significa que tengo algo cuestionado ampliamente, y la verdad es que la política comercial chilena es una política de Estado, la han apoyado gobiernos de derecha e izquierda, no podríamos hablar de un cuestionamiento. A la gente le gusta tener productos de mejor calidad, importados.
Y a mejor precio.
A mejor precio.
Los argentinos cuando vienen aquí se vuelven locos los teléfonos, por ejemplo, y tiene que ver con eso, con la falta de acuerdo allá.
Somos líder en apertura comercial, las potencias nos eligieron en Latinoamérica para negociar los primeros acuerdos, hemos hecho una inserción en 30 años en Asia-Pacífico, en fin, 3 millones de empleos directo e indirecto, podríamos hablar mucho del impacto de acuerdo a las cifras oficiales. Entonces, eso fue lo primero, muy desafortunado a mi juicio. Y lo segundo, que dice que el objetivo es un desarrollo más sostenible, ecológico, y la verdad las cosas que los últimos tratados comerciales, justamente los que están pendientes de aprobación en Chile, el TPP-11, la modernización con la Unión Europea, tienen esos más altos estándares medioambientales. Entonces, no quedan claros los objetivos. Está este tema del pasado político del gobierno, que tenía grupos importantes, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que se oponen a esta inserción o a esta apertura comercial, y creo yo que al final introduce un elemento de incertidumbre a una consulta que quizás tenía buenas intenciones, pero que en su puesta en escena no ha sido es positiva.
También ahí es parte quizás del pilar del modelo que están pensando de país, el tema de cerrar un poco la frontera y tratar de hacer las cosas localmente, producir localmente. Por ejemplo, en Argentina, que cuando quería importar BlackBerry, le dijo a BlackBerry no, pero créeme una planta, lo cual suena muy lindo, créeme una planta en Ushuaia de BlackBerries. Creo que ya de esa planta ya no debe estar ni funcionando, pero es como parte de este modelo, digámoslo, bolivariano o algo así, que es empezar a cerrar la frontera y empezar a tratar de producir las cosas localmente. Cuestión que nosotros hemos tenido experiencia, o sea, y esa experiencia podría haber sido
cuando la experiencia se valía,
cuando se va a fabricar la cicloneta.
Es la sustitución de importaciones.
Sí. Exacto, los 60.
Sí, pero eso que huele a naftalina, pero y a precios caros, a sectores que te capturan.
Es que dicen que las personas, el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Esto es como volver a una cosa media nostálgica, ¿no? De los 60, y eso ya fracasó en el mundo. Y Chile es una economía mediana.
Tiempo, Chile.
Claro, es una economía mediana, y además hay muchos desafíos todavía en la apertura comercial. No es que se acabó ese ciclo. O sea, nosotros tenemos que diversificar nuestra inserción afuera. Estamos muy dependientes de Estados Unidos y China. Y si uno lo proyecta geopolíticamente, dice, bueno, tenemos un problema. Nuestros dos principales socios comerciales están enfrentados. ¿Qué estamos haciendo frente a eso?
Y yo creo, Jorge, que ahí tenemos otro problema, que es el foco, porque acá hay que tener relaciones con los países y enfocarse, y lo que está enfocado el Ministerio de Relaciones Exteriores, en lograr acuerdos, en abrir mercados. Entonces, y si el foco está en preguntarle a la gente qué es lo que quiere, no vamos a hacer lo otro. Porque,
exacto.
Porque no tenemos 10 manos para hacer todo. Y no tenemos concentración en hacer cosas que finalmente iban a ser de beneficio, pero ahora estamos preguntándonos qué hacemos y quedamos paralizados en el análisis.
Claro. ¿Y con Ritalin lo logramos?
Claro.
Gobernar es priorizar, dicen. ¿O no?
Sí, tal cual. Sí, entonces sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, le van a llegar una propuesta de acuerdo, no sé, con Vietnam, y va a decir, no, sí, veamos, y van a pasar los 4 años y vamos a seguir viendo.
Ahora, hay un tema, Cristian, súper importante, que aquí se cita Nueva Zelanda, ¿cierto? Que esta experiencia se basa casi en un copy-paste de Nueva Zelanda, que lo hizo el 2018. Se llamaba el Trade for All. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el de Nueva Zelanda decía, vamos a hacer una consulta, pero tenemos presupuestos básicos. Apoyamos el comercio multilateral, apoyamos los tratados, apoyamos la inserción internacional de Nueva Zelanda. O sea, había contornos, había una guía para esa consulta. No era una consulta sobre la base de nada. Y eso también, si es que el gobierno va a seguir adelante con esta consulta, tiene que fijar muy claro los límites, si no va a ser una cosa donde se va a opinar de cualquier asunto y donde al final ciertos grupos de interés van a tener más fuerza para poner sus temas.
Así es. Don Jorge Satt, muchas gracias por estar acá, director del Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Nos faltó tiempo para seguir analizando, pero bueno, muchas gracias y que te vaya muy bien.
Por interno me escriben algunos amigos suyos que le manifieste su saludo. Se lo voy a dar después fuera de micrófono.
Ah, pero muy bien. Espero que sean buenos amigos. Bueno, sí, no hay malos amigos, así
que. Sí, no, sí, se nota que te quieren.
Sí, muy bien. Gracias, Jorge.
Que les vaya bien, buenos días.
Buenos días.
Bueno, de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas. Comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Gestiona el ciclo completo de compliance con RegCheck, el software que permite cumplir con la regulación de la UAF de forma 100% digital, y todo lo que es el tema de las prácticas ESG. www.regcheck.com.
Doctor, ¿estás pensando en dólares?
Todo el tiempo.
Bien, pues entonces contrata, yo sé que tú la contrataste en realidad, pero es para que lo que nos están escuchando. Contrata tu cuenta corriente en dólares del Santander en solo 3 clics. Ábrela para que puedas comenzar a invertir con fondos mutuos en dólares, hacer y recibir transferencias internacionales y mucho más. Hazte cliente y contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Oye, Ducati tiene un Instagram que lo sigo, que muestran las fotos del futuro, las fotos actuales, son unos diseños espectaculares, a mí me sorprenden, diseños que están saliendo de Ducati, maravilloso, elegante, con estilo, todo, y bueno, y todo lo puede conocer también en Avenida Las Condes, 11.412 en Ducati.
Y llegó a EconoRent eClick, el nuevo sistema, eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, a los trámites y a los papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu compra y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Bien, vamos a ir a conversar con Esteban Poliura, que está afuera, no sé exactamente dónde, que es director de asesoría y productos para Las Américas de Julius Baer. ¿Está bien dicho, no?
Yo creo.
Excelente.
Exactamente. Gracias, Cristian, gracias, Juan Pablo. Exacto, yo estoy en Suiza.
Ah, pero qué bien.
Ah, Suiza.
¿En Zúrich? ¿Dónde estás? ¿En Zúrich?
Exactamente, en Zúrich con un clima muy bonito, 30 grados. Pero evidentemente viendo estos mercados que quitan algo del atractivo, ¿verdad?, de estos claro. días.
Sí, se empieza a nublar un poco.
Estamos viviendo días de mucha volatilidad, Esteban, ¿eh? Tuvimos el otro día un par de jornadas muy buenas, pero ayer nos pegamos también un golpe muy, muy fuerte a nivel global.
Así es la palabra clave es precisamente la que dijiste, volatilidad, tal vez volatilidad extrema. ¿Y por qué? Desde hace varias semanas, si no es que meses, hemos percibido una pues hipersensibilidad del mercado hacia cierto flujo de noticias, todas relacionadas finalmente con la probabilidad de una recesión o no en Estados Unidos. Así es que esta semana pues han sido datos económicos en China, datos económicos en Estados Unidos, pero creo que algo que el mercado tomó tal vez de una forma no positiva fueron los comentarios de Jerome Powell respecto a pues la posibilidad, en caso de ser necesario, de tener que impactar de forma negativa al empleo con tal de frenar la inflación. Como saben, el empleo en Estados Unidos está muy fuerte, el desempleo muy bajo, pero yo creo que a los inversionistas les sorprendió un poquito palabras duras por parte del presidente de la Fed.
Las palabras duras de Jerome Powell, que se está teniendo que poner duro porque la inflación está mucho más porfiada de lo que se pensaba en un principio. Por lo tanto, ¿estas caídas tú crees que son exactamente por ese par de factores, o sea, inflación, tasa de interés a futuro, que va a tener un paso mucho más rápido de lo que se pensaba? ¿Eso es el tema del bajón de los mercados ahora?
Precisamente, y tal vez incluso más fácil lo podemos resumir con la palabra recesión, porque al final de cuentas el mercado está vigilando la inflación para tratar de predecir el futuro de tasas, y con el futuro de tasas finalmente anticipar la posibilidad o no de una recesión económica. puesto de otra forma, el mercado está tratando de anticipar un escenario donde a la Fed se le pudiera pasar la mano, ¿no? Con tal de frenar la inflación, impactar negativamente a la economía de Estados Unidos y con ello arrastrar a la economía global. Nuestro escenario base por el momento no es el de una recesión económica en Estados Unidos. Creemos que es más alineado a un aterrizaje, vamos a decir, suave, pero evidentemente los riesgos están ahí, los riesgos están al alza, y en la segunda mitad del año esperamos por lo menos que bases de comparación más sencillas, punto número uno. Punto número dos, precios de los energéticos con tendencia a la baja, en línea con una economía global que se desacelera. Ya solo con esos dos pudiera haber mejores noticias en el plano inflacionario.
Esteban, nosotros aquí en Chile miramos mucho el dólar y algunas otras monedas, pero a veces el euro como que lo tenemos más lejos, se nos olvida, y es una moneda tremendamente relevante para el mundo, para el comercio exterior chileno también. Tú que estás ahí en el corazón de Europa, ¿cuál ha sido el comportamiento del euro en el último tiempo, sobre todo respecto al dólar?
Sí, es una excelente pregunta, porque desde hace tiempo los inversionistas han estado anticipando un euro más fuerte, algo que, como bien saben, no se ha dado. El dólar permanece la moneda tal vez más sólida, o una de las más sólidas junto con el franco suizo tal vez, en el mundo. Aquí lo que pasa es que mucha gente tendemos a creer que el dólar está fuerte por aversión al riesgo, flujo de dinero hacia Estados Unidos, y por lo tanto un fortalecimiento de la moneda ahí. Y la verdad de las cosas es que el dólar está fuerte simplemente por diferenciales de tasas entre Estados Unidos y otras regiones que son favorecedores para el dólar. Y eso pasa con el euro, con una Fed bastante más agresiva que el Banco Central Europeo. Hay un incentivo para que la gente mueva euros a dólares, y les doy un par de números muy rápidos. Nosotros estamos anticipando que la Fed suba tasas 50 puntos base, por lo menos en sus siguientes dos reuniones, 50 puntos base cada vez, contra un Banco Central Europeo donde probablemente las alzas serán de la mitad. Así es que ese diferencial de tasas más atractivo está fortaleciendo al dólar casi contra cualquier otra moneda.
Esteban, una pregunta más o menos desde la curiosidad e ignorancia, pero la inflación es un fenómeno mundial que se está explicando también por los commodities y también por los commodities alimenticios, dentro de los cuales China es el protagonista más poderoso en términos de agricultura, el zar de la agricultura mundial y por lejos. Y entonces me pregunto, de la inflación en China, ¿qué se habla? ¿Qué, uh-huh. qué se sabe? ¿Qué está haciendo el Banco Central chino? Porque no pueden estar aislados, que la agricultura es tan importante para ellos y la comida básica, los bienes básicos. Entonces no hemos hablado de la inflación en China.
Claro, no, definitivamente también es un tema ahí. Claro que para el mercado a veces los datos que da a conocer China no son tan tan transparentes para muchos inversionistas como los pudieran ser aquellos en Estados Unidos o en Europa, pero hay un problema. Lo interesante es que China, al contrario de sus pares en Estados Unidos o en algunos países europeos, pues se ha mostrado menos abierto a estimular a la economía, y por el contrario toma algunas medidas un poco contradictorias con las que el mercado espera. Por ejemplo, esta política de COVID-19 cero, o de cero COVID-19, ha puesto una presión tremenda en la economía, ha puesto una presión en las cadenas de suministro y ha puesto una presión finalmente en la inflación. Lo que nosotros esperamos es que, bueno, esto es algo temporal, pasajero. Estas cadenas de suministro deberían de estarse gradualmente normalizando en la segunda mitad, y con ello China contribuir de forma favorable a un ambiente inflacionario menos tenso del que estamos viviendo hoy en día. Pero China no ha ayudado, ha tomado unas medidas muy drásticas.
Sí, así es. Muy bien, Esteban Poliura desde Suiza, Zurich, que yo tenía un amigo viviendo allá, era un agrado, siempre se trasladaba en un tren, casi bala, solo. Hasta, gracias a usted lo dejaba en la casa.
Funciona muy bien.
Sí.
Esto funciona muy bien aquí.
Y los tranvías maravillosos en la ciudad. Sí. Lindo Zurich.
Y mi amigo hacía turno con Roger Federer.
¿Turno de qué?
Para ir a dejar a las mellizas.
No, te lo.
Ya, sí, pues. Mi amigo.
No, no,
sí,
no.
Es
no.
Uruguayo.
Quiero fotos, oscuro, quiero registro
de
eso.
Mi amigo de Federer. Incluso ahora está metido en el negocio del tenis, el cabro.
No.
¿Ah? No. No. Ya. Muchas gracias, adiós, Esteban. ¿Ah? Un abrazo.
Un abrazo.
Un gusto. Abrazo a ambos. Hasta luego.
Bueno, Brooks Brothers ya tiene la colección de otoño-invierno disponible en todas las tiendas. Brooks Brothers también lo puede visitar en brooksbrothers.cl. Y se negocia si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com. Vamos, volvemos con el pantallazo.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, acá. Acá, pues. Cuando nuestros hijos se fueron de casa, con mi esposa comenzamos a buscar un departamento para nosotros dos. Pero no había forma de vender nuestra casa. Pero pasó que Almagro nos recibió la casa en parte de pago y nos dio 0% de pie. Ellos se encargaron de todos los trámites y nosotros de disfrutar. ¿Quieres comprar un departamento tú también? Entra en almagro.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Se Negocia. En Se Negocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Se Negocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Se Negocia. Visítanos en senegocia.com.
Knock, knock.
¿Quién es?
Home.
¿Home qué?
Home derriba todas las puertas para la gestión inmobiliaria. Con sus homers expertos, pisan el acelerador. Me acompañan con asesorías personalizadas gratuitas y me ofrecen las mejores alternativas de inversión, condiciones de pago y financiamiento para maximizar mi rentabilidad, para que nada me pegue un portazo. Acelera tus inversiones a fondo con Home y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Kung Fu, revolucionamos el compliance. Regcheck.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo
seguro en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta, vamos a conversar con don Sebastián Pufé, Credicorp Capital. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se ven estos mercados internacionales bastante atribulados? ¿Cómo se ve la partida acá en Chile?
Sí, no, la verdad es que hoy día la partida es bastante rara porque normalmente cuando vemos una caída en la bolsa fuerte, como estábamos viendo en la apertura en Europa y Estados Unidos, Europa cayendo un 2% y Estados Unidos poco más de un 1% abajo de los futuros, vemos que el dólar se debilita. Yo creo que buena parte tiene que ver con la caída que está teniendo la tasa del Tesoro ya que corrige desde cerca del 3% hasta un 2,80, y hoy día el tipo de cambio está tendiendo un poco más a la baja y pierde un poco los 8,50 que habíamos estado algo pegados las últimas dos jornadas, y hoy día ya estamos llegando a niveles de 8,45 más o menos. Entonces sigue apareciendo algo de venta y más bien enmarcado en un movimiento de corto plazo, digamos, porque en general la foto macro, digamos, del mundo sigue siendo la misma, siguen los mismos temas dando vuelta y no ha cambiado el discurso en nada, digamos. Así que más que nada por ese lado algo de corrección, digamos, dentro de lo que hemos visto el último tiempo. Y en verdad el mercado no está muy distinto, digamos.
Ya, y los mercados afuera, los futuros, dijiste de Estados Unidos que eran, bueno, ya está partiendo la bolsa de Estados Unidos, ¿no?
Sí, temprano en la mañana están cayendo un poco más de un 1%, arrastrado algo por Europa que está retrocediendo un 2% más o menos. Y está el mercado bastante negativo en ese sentido.
¿Y el guatazo ayer del Nasdaq se está recuperando ahora o no?
No, la verdad es que no. La verdad es que no ha cambiado por ese lado. Yeah. No. Sigue golpeado, digamos, el mercado todavía, ¿no? Todo el mundo tecnológico ha estado bien golpeado, como se ha visto.
Bien duro ha sido este aterrizaje.
Ya.
Ya, Sebastián.
No, se ha continuado.
Ya, pues. Ah, muy bien.
Muchísimas gracias, que te vaya bien.
Que tengan un buen día, gracias.
Igualmente.
Me puso otra moto acá, otra Bucati, mira, pero qué linda. Bueno, después vamos a poner la que le mandé a Lucho, que lo pillé de improviso. Nos vamos, señor director. Lo dejo a mi invitado visionario.
Que tenga una buena jornada. Viernes, bueno, chico.
Qué rico que juegue, sí. Se me viene pesado a mí igual, pero bien.
Que haya él.